Hasta las 9, estás escuchando Temprano para Todo.
Con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Seguimos muy de cerca qué está sucediendo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada ya superaron los 4.000 los casos de coronavirus en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, los barrios populares, las villas, los asentamientos. También contamos lo que estaba pasando con aquellas personas que estaban aisladas en hoteles, que le estaban dando comida de pésima calidad, que la atención estaba siendo pésima. Y hace un tiempo que queremos hablar con ella, la tenemos conectada porque conoce muy de cerca lo que sucede en la Villa 31 y 31 bis. Estoy hablando de Moni Santino, la fundadora de La Nuestra, el club de fútbol femenino y feminista. Está ahí del otro lado. Buenos días, Moni, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, acá todavía, por lo menos hasta finales de junio, quedamos en casa. Pero bueno, preocupadas también por lo que está sucediendo en los barrios y cómo se está reaccionando por parte del gobierno de la ciudad y cómo están activando también las organizaciones. Así que queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco la campaña y el trabajo que están haciendo desde La Nuestra.
Sí, con las compañeras de La Nuestra ya llevamos 9 semanas de entrega permanente de artículos de necesidad. Digamos, esa lista de necesidades la armamos en conjunto con las chicas en el barrio, con las jugadoras, con las que forman parte de La Nuestra. Tenemos una reunión cada 10 días más o menos, asamblearia con las pibas, y lo que sale ahí como necesidad es lo que tratamos de conseguir o articular. Viste, muchas veces la ayuda, dicen, bueno, vamos a juntar todo esto, y se tira, ¿no?, al barrio así sin pensar nunca en la gente. Y algo que tuvimos como sello distintivo siempre es entender que no somos un programa asistencialista. Somos un programa que puso, o un proyecto, o un colectivo que puso un derecho en movimiento, que es el derecho a jugar y ocupar la cancha. Y ser mejores jugadoras de fútbol y disfrutar ese derecho al juego y entender que las mujeres no estamos únicamente para las tareas domésticas, que en el barrio son tan pesadas. Entonces, ese rato de jugar empoderó, generó esta red gigante que hacemos entre todas. Entonces, desde esa misma manera, desde esa misma lógica, estamos pensando este momento, que es el momento más difícil que nos tocó vivir en 13 años que llevamos ya de trabajo en la Villa 31. Entonces, lo primero fue, bueno, ¿cómo resolvemos este dilema enorme que representa un proyecto que está basado en el encuentro, en el abrazo y en la cancha y en jugar al fútbol? Y es lo que no podemos hacer, ¿no?
Claro.
No lo podemos hacer porque nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo sostenemos el vínculo? ¿De qué manera seguimos presentes? ¿De qué manera todo esto que aprendimos lo ponemos ahora como una herramienta valiosa para atravesar este escollo? Y es este, ¿no? En pensar juntas las necesidades y en la presencia permanente desde miles de lugares distintos, ¿no? Porque la angustia, la incertidumbre, digamos, son apabullantes. Vos podés tener incertidumbre y angustia aislada en una casa, con comodidades, con privilegios, y muy distinto es la angustia de no tener ninguna herramienta posible, de haberte quedado sin recursos económicos, de sentir o escuchar permanentemente en los medios que en los barrios está el problema del COVID-19, y digamos, bueno, cómo ver paulatinamente cómo esa brecha que existió históricamente se ensancha, ¿no?, cada vez más. Entonces,
sí, totalmente.
Parece que ahí las organizaciones sociales cumplimos un rol clave.
Sí, totalmente. Y ustedes trabajan también con todas las edades, porque tienen desde las más chiquitas hasta las jóvenes, las más grandes, así que tienen una red enorme que también no solo hay que pensarla con perspectiva feminista, sino con diversidad de edades, me imagino, porque también las necesidades y las demandas son distintas para los distintos grupos con los que trabajan.
Completamente, sí, pues estamos ahora, digamos, las más chiquitas tienen 5 años y las más grandes hay algunas mujeres de 50 años,
claro,
que vienen a jugar al fútbol. Y sí, las necesidades son completamente distintas y estas etapas se atraviesan de otras maneras. Pero creo que encontramos, me parece, como esto, ¿no?, el sello distintivo de una grupalidad diversa, heterogénea, compleja, pero todas sentirse parte de algo, ¿no? Y creo que eso es de una contención impresionante. No es lo mismo cuando pensás que estás sola en el mundo y nadie piensa en vos, que cuando sabes que hay alguien pensando en vos. Eso es completamente diferente, y me parece que de todas, desde la más chiquita a la más grande, siente eso, ¿no? Cuando la consigna del 3 de junio era una, las redes feministas son nuestra fuerza. Bueno, creo que esa es una consigna que nosotras la estamos viviendo realmente, digamos, en carne y hueso, digamos, que no es una frase abstracta, que no tiene los pies en la tierra, ¿no? La tiene, la vivimos, la sentimos, y creo que es lo más grosso que tenemos para atravesar un tiempo realmente complicado. No tengo memoria y recuerdo de haber vivido una instancia así.
Sí, es terrible. Y bueno, conocimos también el reclamo de lo que pasaba con la Villa 31 porque sabíamos que les faltaba el agua, digamos. Esa fue quizás la primera alerta que empezó a encenderse, más allá de quienes estamos monitoreando de cerca, viendo qué pasa y cómo están trabajando las organizaciones. Creo que la mayor parte de la sociedad conoció lo que pasaba a partir de la falta de agua. Hoy, ¿cómo está el barrio con respecto a ese tema y cuáles son las demandas urgentes que están teniendo en este momento? Porque hubo algunas respuestas a partir de, lamentablemente, los casos más extremos y cuando empezó a haber casos de muertes, pero todavía me imagino que, como siempre, no es suficiente nunca la respuesta que se va dando.
No es suficiente, pues un problema antiguo, ¿no? Que esto otra vez, la enfermedad y la crisis sanitaria lo pone en evidencia. La falta de agua tiene que ver también con los trazos de la urbanización, que se hizo a espaldas de la gente, que tiene, digamos, como una cuestión de maquillaje, que vos no sabés hasta qué punto está encubierto la apropiación de la tierra, digamos, una tierra que es muy valiosa, ¿no? Claro. Que es muy cara. Vos te subís al techo de cualquier casa en la Villa 31 y ves Recoleta, ves los barrios más caros y la continuación de Puerto Madero. Es una tierra impresionantemente rica. Entonces, nunca estuvo claro eso, porque desde la intervención o la llegada del gobierno de la ciudad en 2016, con la fuerza de que todo el perímetro de la Villa 31 pasaba a manos de la ciudad de Buenos Aires, ahí viene una puja en un tira y afloje entre organizaciones vecinales, entre gente del barrio que peleó históricamente la vieja ley de urbanización, la que nosotros conocemos como la ley Tapia, que quedó durmiendo en un cajón en la legislatura y que, digamos, se fue como introduciendo algunos cambios. Hubo un intento de cambio en el articulado para hacer realmente lo que quieran, ¿no? Entonces, cuando vos mirás es la villa y después ves todo el negocio inmobiliario que significó la ciudad de Buenos Aires entera, ¿no? Para la gestión, es difícil pensar que haya otra lógica. Entonces, lo que pasó es que el caño maestro, digamos, que irriga el agua a todo el barrio, no coincidía con las normas que impone AISA. Claro. Y en esa disyuntiva o en esa puja, el agua falta en el barrio hace un montón. Ahora lo que pasa es que te piden que te laves las manos permanentemente y no hay agua.
Claro.
Y a pesar de que se hicieron algunos intentos después de, sobre todo, de la muerte de Ramona Medina, ¿no? Que cobró una relevancia tremenda, el dolor, ¿no? que nos presupone a todes, porque hay miles de Ramonas en la Villa 31, entonces es muy doloroso pensar que las compañeras y los compañeros que están en la primera línea de asistencia en los comedores y en estos lugares son los que están muriendo, digamos, y esto está pasando diariamente. El agua sigue siendo, digamos, un problema grande en muchos sectores del barrio. Lugares que sale el agua marrón, manzanas que de golpe no hay agua, cortes de luz. Entonces, la verdad que todo lo que escuchábamos anoche, ¿no? En esta conferencia de prensa que extendía la cuarentena, parece que hablan de otros barrios, realmente, digamos. Y esto, ¿no? Porque muchas veces queda tildado en una contienda política, ¿no? Bueno, está hablando de discurso opositor. Es que la verdad que no. Estoy hablando de vida y muerte. Estoy hablando de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de barrios que tienen estas necesidades históricas. Hablando de una urbanización donde se invirtió millones y millones de pesos que no se ven, digamos, no se traducen en cuestiones concretas. Entonces, no estoy hablando en contra de un gobierno, no estoy hablando a favor de las personas que necesitan recursos mínimos y condiciones de vida dignas para no enfermarse, pero para vivir mejor también después, ¿no? Porque ¿cómo va a ser el posterior a esta crisis, ¿no? Y, sí. y que vamos a sentir y a sufrir miles y miles de personas que ya no las vamos a tener más. Porque digo, esto es diario, ¿no? Yo también escuchábamos que la curva bajaba, que hay una... La verdad, estamos recibiendo noticias de personas aisladas en hoteles cada vez más y fallecimientos que no van a tener el impacto mediático de Ramona Medina, pero que siguen ocurriendo, ¿no? Sí. Y no solo en la Villa 31, ¿no? Sabemos que esta situación atraviesa todos los barrios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esta brecha ya es insoportable, digamos, no se puede seguir viviendo como si nada ocurriera y realmente creo que es un problema de todos, todas y todes, sí. poner el cuerpo ahí donde hace falta.
Sí, se vuelve realmente intolerable saber que eso va pasando de manera tan silenciosa, cotidiana y día a día. Es terrible. Moni, ¿cómo podemos hacer para ayudar, para colaborar, para conectarnos con la nuestra? Porque sé que están con varias campañas y quizás hay alguien escuchando que puede dar una mano, que está en una condición económica mejor o que está disponible para poder ayudar y siempre es bueno poder difundirlo.
Nosotras actualizamos permanentemente en las redes de La Nuestra las formas de ayuda. Entonces, siguiendo La Nuestra, arroba La Nuestra Fútbol Feminista en Instagram, La Nuestra Fútbol Femenino en Facebook, van a ver las maneras de colaborar, ¿no? Que es o donación de dinero directamente, o de ropa, o artículos escolares, o juegos de mesa, ¿no? O sea que la gran parte del barrio también no tiene conectividad, entonces claro. La mayoría de los pibes, la escolaridad este año está pasando de largo y no hay posibilidad de conectarse a nada para jugar. Entonces, pensar en libros y en cosas para pintar o escribir, un juego de mesa también está bueno. Entonces, siguiendo estas redes, puede haber la posibilidad de donar dinero en efectivo o algunas de estas cuestiones, ¿no? También la compra de bolsones de verdura, que lo estamos haciendo en conjunto con el Frente de Géneros del Sindicato APL. Digamos, esa red de ayuda es extraordinaria, fantástica, y las maneras de colaborar es siguiendo red por ahí o también escribiendo a la nuestra futbolfeminista@gmail.com.
Buenísimo. Todo esto lo dice Mónica Santino, que es la fundadora de La Nuestra, el club que hace muchísimos años está presente en la Villa 31, y como decimos siempre, todas aquellas redes solidarias de ayuda, de acompañamiento, redes feministas que estaban antes, hoy se potencian, no es que de la nada aparecieron, se nos presentan nuevos desafíos y ahí estamos, y esperemos que cuando volvamos a tener lo que se llama, entre muchísimas comillas, una nueva normalidad, sea sin estas desigualdades y sea con estos temas sobre la mesa, y no nos olvidemos, porque como decías vos, son problemas históricos, estructurales, no es que aparecen ahora con la pandemia, sino que se aceleran esas desigualdades y no pueden quedar afuera de la agenda ya nunca más, porque la palabra creo que es intolerable, es insoportable seguir teniendo tan cerca o tan lejos, no importa las distancias, pero teniendo estas problemáticas y estas desigualdades en accesos básicos, como lo es el agua, como lo es la vivienda, como lo es el fuego, la educación, el estar conectados y conectadas. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Moni, y te mandamos un saludo acá a la distancia.
Muchísimas gracias también. Abrazo a la distancia fuerte. Y cuando nos podamos encontrar de nuevo, bueno, te esperamos en la cancha. ¿Te gusta jugar al fútbol?
Tengo que incursionar, todavía no me animé. Tengo una gran amiga que es Anuka Fuchs, que juega al fútbol y que también es periodista deportiva feminista, pero todavía no me animé.
Bueno, cuando esté todo bien, vení que la cancha del barrio Güemes y las pibas de La Nuestra, no sé, podés jugar a la pelota o simplemente pasarla bien. ¿No?
Hacerles el aguante de una.
Sí, entre muchas, muchas compañeras, ¿no? Disfrutar esa alegría que produce el fútbol, que el patriarcado nos robó durante años y que también es nuestra.
De una. Gracias, Moni.
No, a vos, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Temprano. Temprano para todo. Para todo.